Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
¿Quién ora?
Sí, gracias, Señor, porque nos podemos reunir de nuevo, estar juntos, hablar de tus maravillas, hablar de tu gloria, Señor, y saber que te estamos conociendo un poquito más. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a ayudarnos a ¿cómo se dice eso? A tirarse de cabeza en algo más profundo en el día de hoy con lo que Filip nos va a compartir de tu palabra. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias porque tú nos das la comprensión realmente. Amén.
Amén. Así que siguiendo esta serie sobre los atributos de Dios y los nombres de Dios, hoy día vamos a ver el nombre Yahvé, o Jehová. Yahvé o Jehová, como dicen los testigos de Jehová, o en castellano.
Que lo traducen Jehová.
Jehová antes. Pero aquí vamos a ver qué es este nombre.
A ver, Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios dijo además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: De cierto yo os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto.
Gracias. Aquí tenemos este pasaje de Biblia llamado el llamado de Moisés, donde vemos este hombre caminando en su trabajo diario y que fue parado por una manifestación extraña. Y a mí me gusta este pasaje, una paréntesis, porque aquí se ve el científico, el gallo que escudriña las cosas. Ahí había algo extraño, me acerqué para estudiarlo. Es un caminar de tipo científico en la vida. La cosa vale la pena ser estudiada y Dios se revela también en esas cosas. Muchas veces se opone ciencia con fe y nada que ver, porque la ciencia más profundo va a llegar a uno solo punto, que no se puede explicar todo y que hay algo más allá. Y de hecho, la ciencia ahora inventó un nuevo cuento, lo leí la semana pasada en una revista científica, que ahora la vida ya no viene de la Tierra, ya no, viene de otro planeta. Vino la vida con un asteroide que cayó en la Tierra y aquí empezó la vida en la Tierra. Y así dieron cuenta que no podía germinar así la vida de nada, tenía que venir de algo. Ahora encontraron una pifia, vino de un asteroide. Ahora ir a saber dónde venía el asteroide y estudiar allá no se puede, así que los científicos se quedan así. Pero igual, eso para decir que la ciencia al final llega todo el tiempo a estos puntos a donde no se puede explicar las cosas por ella mismo, y hay que entrar en un caminar de fe y creer lo que la palabra dice. Pero aquí el científico Moisés se vio una zarza quemándose sola sin consumirse y se le pareció interesante, se acercó y estudió la cosa, y aquí Dios lo llamó: Moisés, Moisés. Por su nombre lo llamó, lo conocía, así veía su carácter desde que había nacido, había preparado este momento. Recuerdan cómo Moisés fue apartado desde su nacimiento, puesto en un canasto, recogido, ¿sí? Sí. Por la hija de Faraón y enseñado en las mejores escuelas de la época, en la corte de Faraón, creció como un príncipe, enseñado en todas las cosas. En la misma civilización en la cual sus hermanos hebreos estaban afligidos, conocía el faraón, conocía las reglas, conocía las costumbres, conocía el idioma. Yo lo había preparado, como había preparado a un Pablo, que era ciudadano romano, judío, hablando griego, preparado para predicar el evangelio en su tiempo. Dios prepara a la gente, desde su nacimiento lo está preparando para un momento clave que cambia la historia. Y aquí tenemos este hombre que llega a este momento, a donde su vida iba a cambiar el mundo. Había tratado por su propia fuerza antes, Moisés. Había tratado por su propia capacidad de príncipe, de enderezar las injusticias que había en Israel, y se había levantado en contra de los capataz egipcio y ha matado uno, y por eso tuvo que huir en el desierto por 40 años, a donde Dios lo enseñó, Dios trató su vida, habló, transformó, moldeó su carácter para que sea listo para este momento clave en su vida. Y aquí está este momento, a donde Dios lo llama, a donde Dios se revela. Y él está tan quebrantado que dice: ¿Quién soy yo para ir a librar a mis hermanos en Israel? ¿Quién soy yo? Y la respuesta de Dios...
soy el que soy.
No. ¿Dónde estoy ahora?
No, ya sé.
¿Quién soy yo? El 12. Y él respondió: porque yo estaré contigo. Eso es la garantía. Tú no eres nada más que solamente un hombre, pero la diferencia la haré yo. Tú, no, es cierto, no eres nada más que un hombre que yo he llamado, pero la diferencia la voy a hacer yo. Yo estaré contigo. Mi presencia, lo que soy. Y después, bueno, explica Dios cómo el clamor del sufrimiento de los hebreos llegó a su oreja y que ahora va a actuar. Y de otra vez, Moisés trata de encontrar una excusa para no ir. Y Moisés dijo en el versículo 13, y aquí que llegó a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y aquí tenemos esta palabra llave que está tomando su forma. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y digo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Yo soy. Yahvé, Jehová, quiere decir eso. El que es. El que está en el... ¿Cómo explicar eso? El que está en el proceso de venir, de crear y que es. La misma tipo de palabra que decía Jesús antes de Abraham, yo era.
Yo soy.
Yo soy. Cuando nació mucho más después de Abraham, estas incoherencias del lenguaje en Jehová que dice, el que está en devenir ya está. No podemos mirarlo en el tiempo, él está más allá del tiempo. En francés, Jehová en la Biblia está traducido por el eterno. ¿Se puede decir eso? El eterno. Uh-huh. El que es eternal.
Eterno.
Eterno. Y en castellano se tradujo por Jehová. Pero Jehová es una mala traducción de esa palabra llave. No es trágico que digamos Jehová, decimos Jesús, y de hecho el nombre de Jesús en el original es Yehua, nada que ver con Jesús, es una traducción griega que después llegó al latino, que después está ahora en castellano y en francés es Jesús, Jesús es Yeshua. Pero Yeshua. Pero el importante es saber que Jehová viene de un error. Los hebreos escribían solamente las letras. Yahvé se escribe YHVH. No escriben las vocales. Escriben
YH.
Y o J.
No,
Y o J. Son dos, hay dos posibilidades.
H, me corta H.
H.
Sin
vocales.
Sin vocales.
Yeah.
Pero a causa del mandamiento número 5 que encontramos en Éxodos 20, versículo 7, creo. Éxodos 20 son los 10 mandamientos. Éxodos 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dirá.
No dará por inocente
Jehová
al que
tomará su nombre en vano. Para no usar el nombre de Yahvé en vano, para no pronunciar esta palabra, nunca pronunciaban los judíos cuando oraban esta palabra. No decían Yahvé.
No.
Decían Adonai o Elohim. En lugar.
Y qué interesante lo que dice aquí, que hay
dice?
Una que estos esto hizo que la versión griega utilizara la palabra Kyrios.
El Señor, sí,
en lugar de Yahvé.
Sí.
El texto hebreo poner las vocales de Adonai
sobre
allí donde se encuentra el nombre
de Yahvé.
Yahvé. Y esta combinación ha dado la forma de
Jehová. Y por eso que los judíos en la Biblia tenían Yahvé escrito, pero encima tenían las vocales de Adonai.
Mm.
Y Adoní sí, quiere decir Elohim, y Adonai sí había que decir Adonai. Son dos palabras que era era usada para no pronunciar el nombre de Dios en vano, así no estaban en riesgo. Y después, cuando se encontraron de nuevo los manuscritos, los traductores tomaron las vocales encima y las pusieron sin saber para qué servían. Como nunca sabían pronunciar esa palabra, nadie sabía cómo pronunciarla. Sí. Así que sacaron las vocales, la pusieron abajo, y Jehová, de Elohim, o Adonai, y se mezclaron todo. Se salió en castellano ahora la palabra Jehová.
En el fondo es una mezcla de dos palabras.
Mezcla de dos palabras. De Adonai y de Yahvé. De la vocales de Yahvé y las vocales de Adonai.
Haya. Hebreo, Haya.
Haya quiere decir creado. El que está.
Ser, existir.
Ser, existir, sí.
Y a veces también acontecer.
Y acontece lo que decía, lo que está creado y que está allá.
Claro.
Y lo que está aconteciendo y allá que está.
Sí.
Y aquí tenemos, desde el principio de la Biblia, vemos a Adonai varias veces. Vemos Yahvé varias veces. En el Génesis, porque Génesis lo escribió Moisés. Pero después desde el principio de Éxodo, no hay ni una vez antes de este momento que aparece Jehová. Porque aquí está relatando Moisés lo que pasó. Y aquí no aparece nunca antes Jehová en el Éxodo, porque todavía no fue revelado este nombre. Todas las veces que se vemos antes es el Señor, es Elohim o Adonai, Dios. Cuando vemos Dios ante este pasaje, ante el versículo 14, cuando se ve Dios, cada vez yo mire en la Biblia hebrea, es Elohim. Y cuando dice Señor, es Adonai, las dos palabras que se usaba. Y desde este momento se llama Dios por su nombre, Jehová, o Yahvé, mejor dicho. Aquí tenemos esta puesta en práctica de lo que promete el versículo 12. Porque yo estaré contigo. Yo, el que es, estará contigo. Jehová, no solamente un Dios lejano, un Señor lejano, ahora yo soy lo que soy y estoy contigo. Encontramos este mismo pasaje, movimiento en el mandamiento de los discípulos hacia el mundo, en Mateo 29:19. Cuando Cristo manda a los discípulos.
Mateo 28:19. Que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hay un mandamiento para los discípulos. Hay una necesidad de no ir solo y Él está con nosotros. Yo estoy con vosotros. El mismo yo soy de Jesucristo aquí, que está siendo el poder que permite cumplir con el mandamiento. Moisés con un mandamiento va a Egipcio, libra a los hijos de Israel, yo estoy contigo. Jesús va al mundo entero, yo estoy con ustedes. Yo soy lo que soy. Y en nuestras vidas privadas, de hombres del siglo XXI, de mujeres, es la misma cosa. Cualquier cosa que Dios nos manda a hacer, cualquier orden que Dios nos manda a hacer, es solamente posible si Él está con nosotros. Y esta excusa de decir, pero ¿quién soy yo? Está bien de decirlo. Él no dijo quién soy yo cuando mató al egipcio. Él se creía suficiente. Necesito 40 años de desierto para entender quién soy yo. Necesito ayuda. Necesito que tú seas conmigo para ser capaz de cumplir con esta visión. La diferencia del hombre orgulloso y el hombre humilde. El ser humano que todavía cree en su propia capacidad y el ser humano que sabe que sí es dotado, sí Dios le ha dado una cierta capacidad humana, pero sin estar mano en mano con la obra de Dios, con el poder de Dios para cumplir estas visiones, no sirve. ¿Quién soy yo? Pero yo soy contigo. Es la lección que quiero dejar hoy día para usted. Yahvé, yo soy lo que soy. Lo que Dios es, todo lo que Dios es, está detrás de nosotros cuando actuamos según su dirección. En Cristo estaba toda la plenitud de la divinidad. Nosotros que hemos visto la semana pasada con ese Dios espiritual que quiere vivir en nosotros por su espíritu, estamos al beneficio de todo el poder de Dios para actuar, para caminar en los pasos que Él ha marcado delante de nosotros, en los cuales nos ha llamado. Increíble de ver que en Él estamos capaces, en Él podemos caminar, en Él tenemos posibilidades de cumplir con el llamamiento. Voy a buscar un pasaje en Efesios, creo que es Efesios 2. No recuerdo nunca este pasaje. No que seamos capaces por nosotros mismos. No recuerdo dónde está este pasaje. Tengo que leer. Ya sé que está en Efesios, pero ahora no recuerdo dónde está. No es Efesios, pero no recuerdo dónde está. El pasaje dice que no seamos capaces por nosotros mismos, pero que el poder viene de Dios. Es una lección que tenemos que aprender. Dos cosas. Primeramente, buscar la dirección de Dios. Y Dios sabe cómo le amamos. Moisés no estaba buscando nada, buscando su oveja. Estaba en la vida y Dios lo interpeló, ¿se dice?
Sí.
Lo interpeló en su caminar para confiarle algo. Primeramente, escuchar la voz de Dios cuando Él nos está llamando. Y seguramente, no confiar en nosotros mismos, pero confiar en Él que es. Él que nunca cesará de ser. Cesará de ser. Él que es eterno. El que no cambiará, el que creó el cielo, el universo, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, todas las cosas que contiene el universo, Él lo creó. Este mismo Dios que era, que es y que será eternamente, ese Dios está con nosotros hasta el fin del mundo, cuando Él nos llama para estar con nosotros en este llamado. Moisés después buscó más prueba y Dios fue gentil con él, le dio una ayuda, le dio también pruebas cuando puso la mano
en su pecho
y salgo como blanco como lepra y después la sano, para mostrarle que realmente lo que Dios era no era broma, era de verdad, porque somos a veces incrédulos.
Sí.
Y es cierto. Pero cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos dirige, cuando Dios nos da una visión, una dirección, un llamado que nos parece demasiado grande para nosotros, tenemos que contar con su fuerza. Y eso es para toda la vida, para un matrimonio. Me casé con esa señora hace 50 años. Como dice el lobo. Y usted hace más con el lobo que nosotros, que es casi 60 años de matrimonio. Y estos desafíos, ¿quién soy yo delante de la dificultad que puede representar un matrimonio? Pero yo estoy contigo. Llegar con niños a enseñarlos y, ¿cómo se dice? ¿El B?
Sí, enseñarlo.
educarlos para que sean niños sanos. ¿Quién soy yo? Si tenemos solamente la humildad de decir quién soy yo y de confiar en Dios día a día. Cualquier desafío que tenemos en la vida, ¿quién soy yo, Señor? En lugar de creernos capaces, sin Dios, apoyándonos solamente en nuestras capacidades. Yahvé, el Dios que es, que era y que será eternamente, está con nosotros. Yo soy. Si te preguntan, dígale, yo soy. Esa es mi respuesta. Si me preguntan a mí, ¿qué está haciendo en Chile? No, ve que son 2, 4, 5 en una sala, no pasa nada. Yo soy, está conmigo. No se preocupe. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe que estamos obrando. Él sabe que estamos obrando. Él sabe que habrá brote de semillas salida de esta casa, de esta mesa, a donde estamos orando por años y años y años. Y si Dios Cristo no viene antes, por siglos. Porque Él es. No somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nada. Pero Él es. Él es el que se revela, el que da el poder a la obra. Y no estamos contando con nuestra propia fuerza. Sabiendo que no vamos más allá que un milímetro, pero Dios sí es poderoso. Cualquier desafío que tenemos en la vida, ¿quién soy yo? Pero Él está conmigo. Dase cuenta de nuestros límites y damos cuenta del Dios ilimitado que está actuando para el beneficio de la obra. En la vida muchas veces ahora en la sociedad se habla mucho de lo que se puede hacer. Hay un comercial que pasa ahora en la televisión que dice no es lo que soy, pero lo que puedo hacer. No. Y aquí está contando con el poder del hombre para hacer cosas. No. Tiene la mitad de la cosa que salí está buena. No es lo que soy, cierto, lo que soy en como ser humano, pero es lo que Dios puede hacer. Esa es la respuesta. Que los hombres cuentan con su propia fuerza, y realmente la gente se trata de persuadir en el siglo presente que son capaces. Eso es la fuerza, es la doctrina del humanismo. El hombre puede. Todavía el hombre no puede porque no fue suficiente preparado. Y vamos a educar a la gente, y va a mejorar la sociedad para que el hombre pueda. Pero total, el hombre nos sigue intrínsecamente, intrínsecamente en su ser, en el fondo de su ser, siendo un hombre malo, egoísta, que busca solamente su propio beneficio. Sin Dios el hombre es así. Por educarlo como sea, no va a cambiar, que al final el hombre con la mejor decisión, sin Dios, la mejor visión del mundo, se va a corrompir por el poder, por la plata, por la influencia, por lo que sea. Se va a corrompir. Pero con Dios, Él es capaz de darnos los límites suficientes para que no nos enorgullecemos. Como Pablo. ¿Quién era Pablo? Tuvo revelaciones tremendas y Dios le puso un, ¿cómo se dice?, un aguijón en su carne. Y él oró 3 veces para ser librado. Y Dios dijo, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. No es lo que eres tú, es lo que mi poder va a manifestar a través de tu vida, que va a ser recordado. No quiero que recordan de tu sabiduría, quiero que recordan de lo que soy yo, Dios, el Dios que quiere salvar. Y que no es porque tú eres Pablo que tu vida fue excepcional, es porque yo soy Dios, yo soy lo que soy, que la vida de hombres va a cambiar. Y el ejemplo que quiero dar es que cualquier hombre, hasta con aguijón en su carne, con limitación, puede ir adelante. Y el Evangelio, esta buena nueva, es que no importa quién eres tú, es que tú puedes porque Dios está contigo. Tú puedes porque Dios es lo que dice ser, que Dios es poderoso, que Dios tiene una capacidad tremenda para el beneficio de la obra que Él empezó en tu vida. Eso es importante para recordar. Cuando hay un momento de desánimo, a donde no vemos una montaña delante de nosotros, ¿quién soy yo? Pero Dios sí. Dios sí puede. Y yo voy a confiar en Dios y vamos a ver cómo Dios va a tratar esta montaña. Y yo diré a esta montaña, va, échate en el mar. Y va a ir en el mar. Y no, me va a dar la fe a lo mejor para pronunciar esta palabra. Échate en el mar. Pero yo voy a avanzar paso a paso con lo que soy yo y con Dios lo que Dios es, colaborando en una obra eterna. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.